Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Hoy es miércoles 9 de septiembre del año 2015.
Les saluda Luis Alberto Facal.
Y Yoconda Tapia.
Los invitamos para la próxima media hora, donde les presentaremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Hillary Clinton pide disculpas por el uso de su cuenta privada de emails en la Secretaría de Estado.
La funcionaria de Kentucky que se negó a dar licencias para matrimonios gay está en libertad.
Suman los votos en el Congreso para respaldar el acuerdo nuclear con Irán.
El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, permanecerá detenido mientras se investigan cargos.
Y Serena Williams derrota a su hermana Venus y pasa a finales del US Open.
La aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, concedió que el uso de un servidor privado de correos electrónicos cuando fue secretaria de Estado fue un error. Pero creo que pude y debí haber hecho un mejor esfuerzo en contestar estas interrogantes antes. Probablemente no vi mérito a la necesidad de hacerlo. Lo que hice estaba permitido, estaba contemplado. Pero en retrospectiva, cuando lo veo desde la distancia, aunque podía hacerlo, debí usar dos cuentas. Una para los emails personales y otra para los de trabajo. Eso fue un error. Lo siento. Me hago responsable y estoy tratando de ser tan transparente como pueda.
Clinton pidió disculpas el martes durante una entrevista con ABC News. Sus declaraciones muestran una evolución en su posición durante los últimos 5 días, en medio de encuestas decepcionantes y preocupaciones entre el personal de su campaña política de que el tema del servidor le estaba afectando.
El lunes, durante una entrevista con The Associated Press, Clinton se mantuvo en su posición en que no tenía que disculparse por el uso de un servidor privado.
El tema de los emails ha puesto a la defensiva a Clinton durante meses.
La exsecretaria de Estado entregó el año pasado unas 55.000 páginas de emails que envió y recibió a su servidor privado mientras fue secretaria de Estado de 2009 a 2013.
En los más recientes correos publicados por el Departamento de Estado el 1 de septiembre, 150 fueron reclasificados como secretos.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
La funcionaria de un condado de Kentucky, Kim Davis, fue liberada de la cárcel el martes después de haber sido detenida por desacato a una corte por rehusarse a emitir licencias de casamientos a parejas del mismo sexo.
Solo quiero dar la gloria a Dios. Su pueblo se ha congregado y son un pueblo fuerte. Servimos a Dios, que sabe exactamente dónde está cada uno de nosotros. Sigan presionando. No dejen que caiga porque está aquí. Él es merecedor. Los amo.
Un juez federal ordenó que Davis fuera liberada 6 días después de haber sido encarcelada por desacato a la corte.
Su liberación fue una feliz sorpresa para cientos de partidarios que realizaron un acto frente a la cárcel donde ella estaba detenida. El candidato presidencial republicano Mike Huckabee, quien estaba al lado de Davis, la elogió por su valentía.
It is far more than one clerk.
Es mucho más que una funcionaria diciendo que no emitirá licencias para matrimonios. Es que cada uno de nosotros tendrá que decidir si queremos o no mantener esta gran república o si queremos sacrificarla y entregarla a la tiranía. Y pienso que nos reunimos aquí hoy para decir que no nos entregaremos a la tiranía de una rama del gobierno.
El juez dejó claro en su orden de liberación de Kim Davis que no interfiera con los esfuerzos de sus subalternos de emitir licencias de casamiento a parejas gay. Se anticipa que Davis regrese al trabajo en los próximos días.
El El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, logró los 41 votos necesarios para poder bloquear el avance legislativo de la resolución que presentará la mayoría republicana contra el pacto iraní en el Senado, aunque se desconoce si los demócratas que lo han respaldado darán su apoyo al final.
El líder de la minoría en el Senado, Harry Reid, se refirió al acuerdo nuclear con Irán durante un foro de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional.
Nosotros todos estamos unidos. Hay algunos votos disidentes y aún tenemos unos 4 senadores que no han tomado una decisión pública. Creo que uno de ellos va a tomar una decisión o tal vez ya lo hizo. De manera que esperamos saber pronto la posición de cada quien, pero como todo el mundo sabe, tenemos suficientes votos para garantizar que el veto del presidente Obama, si es necesario, no va a ser revertido mediante una votación en el Senado.
De cualquier manera, también se ha dicho que el presidente Obama preferiría que el Congreso apruebe el acuerdo nuclear con Irán con todas las de la ley y que él no tenga que recurrir a su poder de veto para hacerlo valer.
Y el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, formuló fuertes críticas al acuerdo sobre el programa nuclear con Irán.
Es el informe con Tony Cano.
El ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, lanzó fuertes críticas al acuerdo sobre el programa nuclear de Irán firmado por el gobierno iraní y el grupo de las grandes potencias y que aún tiene que ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos. Cheney habló sobre el convenio durante un discurso en el Instituto American Enterprise aquí en Washington. El objetivo fue que no hubiera armas nucleares para los iraníes, pero eso no es lo que pasó aquí. La idea fue dejar sin enriquecimiento nuclear a los iraníes. Eso no es lo que contempla el tratado. Es un pacto, pero lo que contempla básicamente es que dentro de un periodo de tiempo específico, Irán va a poder hacer cualquier cosa que ellos deseen con respecto al desarrollo de armas nucleares. El acuerdo va a armar y financiar a Irán, procurándole simultáneamente una vía hacia un arsenal nuclear, agregó Cheney, según informa la agencia de noticias AFP. Los legisladores del Congreso se reintegraron de las vacaciones este martes y tienen hasta el 17 de septiembre para pronunciarse acerca de este acuerdo concluido entre Irán y las grandes potencias del grupo 5+1, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia, China y Alemania. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El director ejecutivo y presidente de United Airlines renunció el martes en medio de una investigación federal por corrupción y la aerolínea nombró a un hispano para que lo sustituya.
La aerolínea confirmó que Oscar Muñoz, de 55 años y originario de California, sustituirá a Jeff Smisek al frente de la que hasta ahora es la tercera aerolínea más grande de Estados Unidos. Otros 2 ejecutivos de la empresa también habían renunciado.
La investigación tiene que ver con supuestos tratos de Smisek y el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Nueva York, David Sampson, en torno a proyectos de United Airlines en el aeropuerto de Newark, al mismo tiempo que la aerolínea estaba reiniciando vuelos desde esa ciudad hacia Columbia, South Carolina, cerca de donde Sampson tiene una casa para vacacionar.
United dijo que estaba efectuando su propia investigación interna.
Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días América y al regresar les informaremos sobre la crisis migratoria en Europa.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También la Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Se hace como lo acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de la Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Estamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pidió a los Estados miembros de la Unión Europea que acepten unos 160.000 refugiados, diciendo que Grecia, Italia y Hungría no pueden seguir haciendo frente a la carga solos.
Durante un discurso el miércoles en el Parlamento Europeo, Juncker exhortó a Europa a enfrentar la actual crisis de refugiados con solidaridad. Indicó que el otorgamiento de reubicación de emergencia en 22 países debe hacerse en forma obligatoria para evitar retrasos.
El funcionario exhortó a los ministros del Interior de la Unión Europea a apoyar el plan de reasentamiento la semana próxima en una reunión de ministros del Interior.
Juncker también dijo que cree que se debe permitir que los que buscan asilo puedan trabajar mientras aguardan el procesamiento de sus solicitudes.
Bajo el plan, Alemania, Francia y España recibirán la mayoría, seguidos de Polonia, Holanda, Rumanía, Bélgica y Suecia.
Bien, buenos días, América. Repasamos el movimiento de los mercados bursátiles en el mundo.
Las acciones japonesas registraron este miércoles su más grande ganancia en casi 7 meses después de que el primer ministro Shinzo Abe prometiera reducir las tasas de interés corporativo.
El índice Nikkei de Tokio cerró el día con una sorprendente ganancia de 7,7%. El índice Kospi de Corea del Sur ganó 2,8%. Y el índice compuesto de Shanghái avanzó un 2,3%.
Las ganancias en Asia se reflejaron en los precios accionarios en Europa en las transacciones del mediodía de este miércoles. El índice Financial Times 100 de Londres subía 1,84%. El CAC 40 en París avanzaba 2,28% y el DAX de Frankfurt ganaba 1,64%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street este miércoles, siguiendo la tendencia global.
El oro se comercializa a la baja en $1,119.60 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen y la libra esterlina.
Nos vamos a una breve pausa comercial y cuando retornemos estaremos compartiendo con ustedes noticias de América Latina.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. 6752.
En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Se hace como lo acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
Continuamos en Buenos Días América a través de La Voz de América desde Washington.
El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, permanecerá detenido mientras se investigan los cargos en su contra. Silvino Mendoza ofrece los detalles desde Guatemala.
El juez B de mayor riesgo de Guatemala, Miguel Ángel Gálvez, llegó a proceso penal por actos de corrupción en las aduanas al expresidente Otto Pérez Molina y ordenó su prisión preventiva en la cárcel militar de Matamoros, en donde ha estado en los últimos días. Los delitos que se le atribuyen son asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo. El juez fijó un periodo de 3 meses para que el Ministerio Público realice la investigación respectiva. Asimismo, señaló la fecha del 21 de diciembre para la próxima audiencia dentro del proceso contra el exgobernante. El expresidente Otto Pérez Molina, visiblemente molesto, expresó su frustración, aunque dijo que estaba tranquilo y reiteró su inocencia por los delitos que se le imputan.
El mensaje es que aquí yo... Primero, no he evadido absolutamente nada. He dado la cara en todo y la voy a seguir dando. Me siento tranquilo porque yo sé que no he participado en ninguna estructura criminal. Me siento tranquilo, confío en que esto tiene que aclararse. Confío aún con esto que ya vi en la primera audiencia, de que las cosas tienen que salir a luz, tienen que salir las pruebas como deben de ser. Y se va a comprobar que no tengo absolutamente nada que ver con esta obra.
En sus breves declaraciones, el expresidente Pérez Molina manifestó que el Ministerio Público y el juez estaban siguiendo directrices de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, la cual, según él, responde a intereses extranjeros y no a intereses nacionales.
Era Silvino Mendoza informándonos desde Guatemala.
Y a pocos días de la visita del Papa Francisco, prevista del 19 al 22 de septiembre, la televisión cubana transmitió en vivo desde Santiago de Cuba la misa por la Virgen de la Caridad del Cobre, algo poco usual en la isla.
La misa se celebró en la mañana en el Santuario del Cobre y sorprendió a la mayoría de los cubanos debido a que nunca antes se había realizado esta transmisión.
Es muy poco usual que la televisión cubana retransmita una misa u otro acto religioso, menos aún en vivo y directo, aunque se han transmitido algunas ceremonias de Navidad desde el año 1998, cuando el Papa Juan Pablo II visitó la isla.
En el caso de la misa por la Virgen de la Caridad, la transmisión del martes fue la primera y se convierte para los cubanos en un hecho histórico asociado con la segunda visita de un papa a Cuba en los últimos años.
La Basílica del Cobre, que fue restaurada en el año 2012, se prepara para la visita del Papa Francisco y la Iglesia Católica Cubana ha advertido que hay un gran movimiento de entusiasmo para recibir al Santo Padre.
En otras informaciones, en Buenos Días América, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, encabezó el martes una misión a Puerto Rico con el objeto de desarrollar una asociación con el territorio estadounidense y ayudarle a salir de la profunda crisis económica que lo agobia.
Cuomo prometió que los funcionarios de su estado compartirán la experiencia que tienen en áreas como el desarrollo económico y el sistema de cuidado de la salud.
El gobernador Cuomo hizo la afirmación durante una mesa redonda a la que asistieron su homólogo, el gobernador de Puerto Rico, el procurador general de Nueva York, el auditor y el secretario de Estado de Nueva York, entre otros.
Funcionarios neoyorquinos indicaron a la prensa que expertos del Departamento de Salud del Estado también viajaron a Puerto Rico y prometieron presionar al Congreso de Estados Unidos para que permita a la isla declararse en bancarrota.
Puerto Rico tiene una deuda pública de 72 mil millones de dólares.
Nos vamos a una breve pausa comercial y cuando retornemos estaremos con las noticias deportivas.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52.
5282-8992-746752. De nuevo, 5282-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? Como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia dentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Continuamos en Buenos Días América y ahora recibimos a Henry Llanos con la información deportiva.
En el US Open de tenis, Serena Williams tuvo un compromiso muy especial al jugar frente a su hermana en procura de seguir avanzando al Grand Slam. Frente a frente en Nueva York por primera vez desde 2008, Serena salió triunfante del duelo fraternal por los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, imponiéndose 6-2, 1-6, 6-3. Venus Williams reconocía la capacidad de su hermana. Sí, por supuesto que ella tiene un juego mental maravilloso. También tiene la capacidad de lograr un gran disparo cuando lo necesita. Ese siempre ha sido el sello distintivo de su juego. Ella es la tenista más difícil con la que he jugado en mi vida y la mejor persona que conozco, dijo Serena, entre otras cosas. Pienso con cariño cuando miro el pasado. Significa mucho para mí. Obviamente somos muy duras competidoras en la cancha, pero una vez que el partido ha terminado, al segundo vuelve a su sitio, somos hermanas, somos compañeras de habitación y somos todo eso. El magnate Donald Trump, aspirante a la candidatura presidencial, estuvo presente en el estadio Arthur Ashe con un lleno total. Trump recibió abucheos y la próxima rival de turno de Serena será la italiana Roberta Vinci con 32 años de edad. En fútbol internacional, Brasil goleó el martes 4-1 a Estados Unidos en el último amistoso de las eliminatorias mundialistas que arrancan en octubre. Su principal estrella, Neymar, fue el destacado en este partido disputado en Boston. En otras acciones, Argentina pudo igualar un marcador adverso y mostrar el fútbol característico ante México el martes en un partido amistoso que terminó con empate 2-2. Messi irrumpió en el área chica, dejó que la pelota rebotase contra su pecho y cuando ya caía al piso sacó un remate que se coló por el palo corto de la meta mexicana, consiguiendo el empate 2-2. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde La Voz de América en Washington les saluda Betty Janet Dendara. Estas son las noticias del entretenimiento.
Once I signed this, it's binding.
Danny Glover estrenó este martes su más reciente película, Checkmate o Jaque Mate.
We have hostages.
Give me a line into the bank.
Es un filme de suspenso y acción sobre seis individuos que roban un banco y trata sobre cómo las acciones de personas individuales nos afectan a todos.
Checkmate.
Spotify dio a conocer las tres canciones más escuchadas en todo el mundo este verano. Ellas son Lean On con Major Lazer y DJ Snake con Mo.
Close up, I think that I found myself a cheerleader.
Cheerleader de Omi.
When I see you again.
Y See You Again de Wiz Khalifa con Charlie Puth.
This is a love song to the earth.
Paul McCartney, John Bon Jovi, Fergie, Natasha Bedingfield, Leona Lewis, Sean Paul y otros 9 artistas internacionales se unieron para llamar a la acción contra el calentamiento global con Una canción de amor a la tierra, disponible en iTunes y Apple Music vía Connect por ahora. Viernes 11 será el lanzamiento mundial junto con el video. Las ganancias serán donadas a Amigos de la Tierra, capítulo de Estados Unidos, y a la Fundación de las Naciones Unidas. Empire, la exitosa serie de hip hop de Fox, colocó en vivo 2 canciones de la próxima temporada. No Doubt About It, de Jussie Smollett, Jamal, y Pitbull, quien compuso la canción con Ne-Yo y aparecerá en un episodio. La otra canción es Ain't About The Money, con Smollett y su hermano en televisión, Yas. Kim.
Song's called Writings on the Wall.
Writing on the Wall, el tema principal de la nueva película de James Bond, Spectre, fue escrita por el británico Sam Smith. Smith, quien hizo el anuncio en Twitter, dijo que la escribió en 20 minutos y notó que la colaboración era uno de los momentos más destacados de su carrera.
Its name is Spectre.
And you know who links them all?
Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al cierre de Buenos Días América tenemos otras noticias. El aspirante presidencial republicano Jeb Bush, a menudo criticado de ser aburrido y falta de energía, debutó el martes por la noche en un programa cómico nocturno junto a Stephen Colbert, que también se estrenó al frente de The Late Show, que antes condujo el legendario David Letterman.
Durante un segmento de 7 minutos, Bush se aferró a su discurso serio sobre cómo busca que haya un liderazgo más fuerte en la Casa Blanca y solo hizo reír al público cuando Colbert le preguntó sobre si el signo de admiración de su eslogan, Jeb, que utiliza en gran parte para no usar el apellido Bush, que lo identifica con su hermano y su padre.
Con nota excitación, le respondió Jeb Bush.
Colbert recordó que Bush fue gobernador de Florida durante 8 años. Uno pensaría que tanto estar expuesto a las naranjas y a la gente loca le hubiera preparado para Donald Trump, dijo.
Pero la pregunta más provocativa que hizo fue ¿cómo se diferenciaba de su hermano? Bush solo atinó a decir que tal vez su hermano permitió que el Congreso, controlado entonces por los republicanos, gastara más de la cuenta.
Y también debemos decirles que las entradas para el discurso que pronunciará el Papa Francisco sobre inmigración y libertad religiosa en el Independence Mall de Filadelfia se agotaron rápidamente, según informaron las autoridades.
Las 10.000 entradas gratuitas para el evento del 26 de septiembre estuvieron a disposición de los interesados el martes al mediodía y según la arquidiócesis de Filadelfia, desaparecieron en 2 minutos.
En ese lapso, la página de Internet registró 394.000 visitas, según se indicó.
Miles de entradas más se entregarán en las parroquias con grandes comunidades migratorias en un esfuerzo por asegurar una audiencia diversa.
Y hasta aquí, Buenos Días, América.
Nos acompañaron en la sala de producción Elena Skotowska y los ingenieros Skip Six y Alfredo Santos.
Luis Alberto Facales agradece su atención y los invito para que visiten nuestra página web boanoticias.com.
Y Yoconda Tapia los invita para que mañana nos acompañen a la misma hora. Muy buenos días.